Remal.
Hoy es lunes 4 de mayo del 2015. Te saluda Eduardo Macías Iniesta, a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana. Como cada semana, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMALC. En esta ocasión abordaremos el tema el autotransporte, sector de conflicto dentro del Telcán, con María Angélica Mercado y Alfonso Saucedo, académicos y expertos en comercio exterior. Sin más preámbulo, dejamos los micrófonos a Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de Remal, a quien saludo con gusto. Muy buenos días, Sergio.
Gracias, Eduardo, muy amable. Sobre todo, buenos días al auditorio de Radio Ciudadana. Ya iniciamos con el comentario editorial de Adán Rivera. Buenos días, Adán, adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Qué bueno que ya nos acompaña Eduardo.
¿Y Javier también?
Sí, desde luego, y Javier.
Así es, gracias. Un saludo y un fuerte abrazo.
Igual.
Adelante.
Hola, Lou. Terminó el plazo para cumplir con la obligación de presentar la declaración anual del ejercicio 2014. Esto es de las personas físicas. Hasta el 30 de abril, el SAT recibió por internet dichas declaraciones anuales. Pero quien no lo hubiera hecho, debe realizarlo lo más pronto posible. Estas ya serán extemporáneas y en un momento dado, susceptibles de hacerse acreedores a una multa, para lo cual la dependencia deberá de notificarlo. Ahora existe la posibilidad de hacerlo a través del buzón tributario. Habrá que revisarlo, ya que si el pago de la multa se realiza en los primeros 10 días, es posible obtener un 50% de descuento. En ocasiones el servicio de internet falla y pueden transcurrir varias horas o hasta días para que funcione correctamente. La Red Mexicana de Acción, la REMALC y la NIT continúan ofreciendo su servicio de orientación gratuita a través de nuestros correos electrónicos, que Sergio Ramírez pronto los dirá. La reforma fiscal, con inclusión de la comunicación por internet, ha dificultado la operación de pequeñas y medianas empresas, en las que el causante no está familiarizado con el uso de las computadoras. Un error en su manejo, aun cuando los datos sean correctos, puede traducirse en alguna falta que podría provocar una multa. En los microempresarios, las circunstancias son todavía peores. Recientemente el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, coordinó un proyecto denominado Justicia Cotidiana, una serie de entrevistas grabadas a diferentes pequeños empresarios muestran un panorama desolador. Dice el relator de la crónica, Juan Pardiñas, la mayor banda de extorsión sobre negocios medianos y pequeños no son los Zetas, ni los de Jalisco Nueva Generación, que asolaron en Jalisco la semana pasada, sino las autoridades corruptas en municipios y delegaciones. El espíritu empresarial está castrado por la ubicua voracidad de tribunales y gobiernos locales que extraen renta de la economía legal. Un empresario del DF refirió en esta encuesta: decidí no dar mordida. El precio de mi decisión fue pagar un año de renta de mi local con todo listo para operar, pero sin tener el permiso delegacional para abrir mi negocio. Sin identificar el sitio a que se refiere, así como otros pequeños empresarios más, el CIDE ha documentado una serie de testimonios que evidencian la dificultad de apertura y operación de los pequeños negocios. En 1998, y esto viene rápido a la memoria, a expresa solicitud de la Asociación Nacional de Industriales de Transformación, ANIT, el recién gobierno electo del DF, con el ingeniero Cárdenas a la cabeza, mediante el acuerdo 0198, se eliminó a los inspectores de vía pública del DF, que asolaban a los pequeños empresarios. Posteriormente, creó la figura de verificadores. Actualmente se le envía quien vigila el cumplimiento de las reglas. El acuerdo 0298 permitió que durante 11 meses se otorgaran facilidades a los pequeños negocios de bajo impacto ambiental, regularizar su apertura sin ningún pago de derechos o cuotas. Los pronósticos de crecimiento van a la baja. Los precios del petróleo y la menor extracción prevén disminuciones en los ingresos y en el presupuesto nacional. Pemex refiere que en este primer semestre tuvo pérdidas por 100 mil millones de pesos. Sin embargo, la recaudación de impuestos aumentó. Hacienda ha cobrado más de lo que pensaba, tanto en el impuesto sobre la renta como en el IVA. Pero en el caso del IEPS, el cobro por la gasolina, entre uno de los varios aspectos, obtuvo ingresos por 60 mil millones de pesos. El Banco de México informó que su remanente de 2014 fue positivo por 30 mil millones de pesos. Así es que ya suma 90 mil millones de pesos de los que perdió Pemex de 100 mil. ¿Pero qué pasará en los siguientes trimestres de 2015? Promover y facilitar la operación de las micro, pequeñas y medianas empresas serían una buena válvula de escape. En lugar de buscar cómo aplicar las infinitas medidas de un reglamentismo excesivo, deberemos coadyuvar a su sana operación, evitar clausuras, aprovechar el servicio social de los egresados de los planteles de educación media superior y universidades públicas, para asesorar a las MIPYMES a regularizar su documentación oficial, a realizar y a realizar sus trámites. Y esto es un servicio que debe ser a título gratuito. Y una vez con los nuevos actores políticos en la segunda mitad del año, reformar y reducir el excesivo reglamentismo fiscal y operativo de las MIPYMES. La REMAL continuará el análisis de tales repercusiones de los tratados de libre comercio, como ahora nos platicará Angélica Mercada y Alfonso Saucedo.
Muy bien, Adán, gracias.
Hasta luego. Hasta luego.
Pues sí, realmente iniciamos hoy con los economistas María Angélica Mercado y Alfonso Saucedo una serie de programas donde abundarán, profundizarán en el tema del autotransporte de carga dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un sector que ha sido muy conflictivo y perjudicial para México en lo particular. Con Angélica inicia, hagamos una remembranza, ¿qué pasa?
Bueno, el problema del autotransporte en México no es reciente. En realidad tiene sus orígenes desde 1982, cuando se otorgaban en Estados Unidos permisos para que los transportistas mexicanos y los canadienses pudiesen entrar a laborar de aquel lado. Inmediatamente, también tenemos un problema que no podemos dejar de ver. Allá en Estados Unidos hay un sindicato que se llama los Teamsters, que tienen una fuerza muy importante porque ellos, aparte de ser un gremio que está muy unido, tienen mucha fuerza hacia el interior y han apoyado muy fuertemente tanto a Bill Clinton en su momento, como hicieron también lo propio con Obama. Entonces, este sindicato de los Teamsters ha presionado muy fuerte para que los autotransportistas mexicanos no puedan ingresar. Y eso ha ocasionado que los camiones mexicanos, bueno, los autotransportistas, tengan muchas dificultades para ingresar a aquel país, tanto de sobreregulaciones, les ponen mucha legislación, como impedimentos de otro tipo, les piden que tengan que comprar un o adquirir un seguro americano, no permiten la inversión, los transportistas tienen que hablar inglés, les ponen muchas dificultades para el ingreso. Entonces, esto ha llevado a que México determinara tomar la decisión de ir a un panel binacional, porque así está previsto dentro del Tratado de Libre Comercio, que cuando tienes algún problema, ¿qué es un panel? Bueno, es una conformación de personas conocedoras que tienen un grado de estudio suficiente para poder determinar quién tiene razón en un problema. Digamos que son árbitros o jueces o personas doctas,
¿no? Un tribunal, vaya.
Un tribunal ad hoc. Se crea para esa circunstancia en particular. Este panel determinó que México tenía la razón. En este problema del autotransporte no se estaban logrando los beneficios que inicialmente se habían propuesto y otorga la razón a México. Pero, no obstante que este panel le da la razón a México, Estados Unidos insiste en no dejar ingresar a los transportistas. Digamos que ya en pleno desacato, ¿no? Ante esto México determina tomar medidas, como lo haríamos cualquiera. Además, está previsto en el mismo tratado que cuando una de las partes no lograra los beneficios esperados o que la otra tampoco cumpliera, ¿no?, con lo establecido por un panel, la otra podía tomar medidas en contra. Y es lo que México hace. México inicia medidas para incrementar los aranceles. Bueno, ¿qué es lo que se espera con un libre comercio? Pues que los aranceles bajen para poder hacer un mayor intercambio de mercancías, ¿no? Entonces aquí los aranceles se incrementan para en mercancías establecidas para lograr pues llegar a un acuerdo, ¿no? Estados Unidos no ha hecho caso, no hizo caso en ese momento, se volvió a incrementar. Y luego, bueno, pues se tuvieron que tomar otro tipo de medidas para que ablandaran esta oposición, ¿no? Y en eso hemos estado, ya se logró ahorita que entraran camiones mexicanos, pero siempre ha existido esta sobreregulación.
Restricciones, ¿verdad?
Restricciones.
Sí, estaríamos hablando en el capítulo 20, en solución de controversias.
Solución de controversias es el capítulo 20.
Si me permite, vamos a un corte y ahorita continuamos. Sí, Alfonso, Angélica.
Vamos al corte y ya volvemos. Están escuchando Espacio Abierto con Remalc.
Espacio Abierto. Regresamos.
XEDTE, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. ¿De derecha? ¿De izquierda?
Tampoco.
Ni de izquierda, ni de derecha. El Partido Humanista no está limitado por ideologías o corrientes de pensamiento, porque nos hemos dado cuenta que las ideologías dividen a los ciudadanos. Y en el Partido Humanista, lo que nos importa es el ser humano, unido, fortalecido en comunidad, educado, libre y consciente de su responsabilidad en el cambio de nuestro país. Ni de izquierda, ni de derecha, porque eso quedó atrás. En el Partido Humanista, vamos hacia adelante.
En cinco palabras,
se concentran 32 años de innovar, de estar a la vanguardia tecnológica.
Instituto Mexicano de la Radio. Además de escuchar las estaciones del IMER en la radio convencional AM y FM,
ahora puedes sintonizarlas a través de los canales de radio digital HD.
Con sonido en alta definición.
Y te ofrecemos tres nuevas emisoras digitales.
94.5 HD3 Jazz Digital.
107.9 HD3 Música del Mundo. Y próximamente
105.7 HD3 Interferencia.
El IMER cumple 32 años.
Y lo celebramos dándole sentido a lo que escuchas. Instituto Mexicano de la Radio.
Producimos sonidos y los transformamos en ideas.
Con tus manos dices hola. Con tus manos dices aquí estoy. Hay manos que construyen. Manos de amigo. Manos de madre. Con esas manos que ayudan, con esas manos que sanan, con esas mismas manos aprendiste a contar. Con tus manos creas, con tus manos crees. Queremos trabajar contigo para que juntos hagamos grandes cosas.
PRI Estado de México, de la mano con la gente. Candidatos a diputados locales por la coalición parcial PRI Partido Verde.
660 AM. Espacio Abierto. Continuamos.
Ya estamos de regreso y les recuerdo que Espacio Abierto Remalc es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. Este lunes estamos hablando de los problemas que México enfrenta a causa de las medidas impuestas por Estados Unidos en materia de autotransporte de carga, en violación clara a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con María Angélica Grimaldo Mercado y Alfonso Saucedo, académicos y expertos en comercio exterior. Nuevamente los dejo con Sergio Ramírez Zúñiga, con nuestros invitados. Adelante.
Seguimos con el capítulo 20, resolución de controversias del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Alfonso, ¿quería hacer alguna precisión hablando ya en esta materia de restricciones a que ha sido sometido el transporte mexicano?
Sí, cómo no. Yo lo que quisiera un poco ahondar es de que con este problema, como seguramente ya lo sabe el radioauditorio, no es un problema aislado, es decir, ha habido una gran cantidad de problemas que se han presentado con Estados Unidos. Parece que esa es la tónica que se está manejando en relación al funcionamiento del Telecán, ¿no? La dificultad que tiene la parte mexicana, la parte con P mayúscula, evocando a un excelente amigo nuestro y académico, resulta que precisamente eso es lo que nos ha impedido el tener como que un flujo libre efectivo de comercio. En el caso del transporte, yo nomás quisiera hacer una cuestión contextual, es decir, el transporte terrestre. El transporte terrestre constituye en términos gruesos el 54% del comercio total que existe. Es decir, tomando una cifra entre exportaciones e importaciones, ¿sí? De tal suerte que nos damos cuenta de la magnitud, del alcance, de la envergadura que tiene el transporte vía terrestre, siendo que el transporte en general ocupa un 4% de importancia dentro del Producto Interno Bruto. Esto es no es una cosa menor en lo absoluto. Así es que, bueno, simplemente puntualizar esto, que han sido una serie de obstáculos muy importantes que se han presentado a lo largo de los 20 años de la firma del tratado, y que, como bien nos comentaba Angélica, pues se valen de una serie de subterfugios legales y no legales para impedir el que los autotransportistas mexicanos puedan accesar al territorio estadounidense, lo que no ocurre, por cierto, con el transporte canadiense. Esos sí han podido ingresar, sin embargo, a nosotros nos dan un trato discriminatorio. Pero creo que de esto pudiera abundar un poco más María Angélica.
Sí, a mí me parece importante mencionar que el Tratado de Libre Comercio, celebrado en América del Norte, que está integrado por Estados Unidos, México y Canadá, tiene como principio la no discriminación, el trato nacional y la nación más favorecida. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando tú celebras un tratado internacional, lo primero que buscas es el libre tránsito de mercancías. En este caso de un tratado comercial, lo que tú buscas es el libre tránsito de mercancías. No podrías lograr tener un libre tránsito de mercancías si tú tuvieses principios de discriminación. Por ejemplo, que entre Estados Unidos, los jitomates de Estados Unidos y los jitomates mexicanos, existiese alguna diferencia, algún arancel distinto. Entonces, hay ahí una discriminación, ¿no? El trato nacional es cuando tú tienes una mercancía a la que le otorgas un arancel más bajo, celebrada con otro país. En el momento en que tú celebras ese tratado, inmediatamente tienes que reducir las mercancías o los aranceles al mismo valor que tenías anteriormente, ¿no? Y la nación más favorecida es, bueno, finalmente es lograr esta unificación de naciones, siempre favoreciéndolas como un trato interno, ¿no? Esos son los principios básicos de los tratados en materia de libre comercio, económicamente hablando, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos celebrado ese tratado, ¿por qué recibir un trato discriminatorio cuando ese mismo trato no lo tienen hacia Canadá? Hace un momento hablaba de 1982, cuando empezaron las diferencias. Estas mismas diferencias, cuando se otorgaban estos permisos, iniciaron con Canadá. Y con México también, ¿no? Cuando se otorgaban esos permisos para que los autotransportistas pudiesen introducir sus mercancías. Con Canadá terminaron inmediatamente. No así con México. Con México este problema se ha extendido, bueno, hasta recientemente, ¿no? Que ahorita, bueno, ya están ingresando camiones, pero los tipos de camiones que van a poder ingresar únicamente van a favorecer a aquellos que más dinero y más y más inversión podrán hacer en sus camiones, en sus transportes, porque van a requerir para empezar, bueno, refrigeradores, ¿no? Materiales pues, de conservación que puedan transportarse, bueno, van a requerir refrigeradores, van a requerir, bueno, cuando es material peligroso, también van a requerir pues camiones más especializados para
equipos
adaptados, exactamente. Y esos son aquellos que van a poder ingresar por toda esta sobreregulación que han marcado Estados Unidos con México. Entonces, aquí es donde decimos que existe una gran discriminación para nuestro país. Tristemente, este tratado no ha logrado obtener para México los beneficios esperados inicialmente.
Es esto. Ahora, hablando de del transporte, veo que el transporte de ferroviario prácticamente no tiene problemas, ¿verdad? Digo, yo entiendo que como Estados Unidos tiene la más moderna red ferroviaria, pues por eso, y como tiene acceso a México, pues ahí está exento de problemas este transporte, ¿no?
Bueno, sí, claro. Es decir, hay otra dinámica con la que se maneja el transporte ferroviario. Desafortunadamente, y aquí habría que señalarlo, que el problema mayor es que en México no se han construido suficientes líneas férreas y además no se han adquirido equipos para poder disfrutar mucho más de ese transporte. Es decir, hay un serio problema, hay un severo problema actualmente en la economía mexicana por la sobresaturación de transporte carretero. Entonces, aquí podríamos hacer realmente inversiones muy cuantiosas, muy importantes y liberar todo ese flujo de comercio que actualmente se está viendo como que atorado. No se han construido gasoductos, por ejemplo, para poder transportar el gas. Y así, en fin, entonces esto sería una gran carga alivianadora, por decirlo en esos términos, de lo que pudiera ser el transporte.
Sí, recordemos que Zedillo desintegró el sistema ferroviario, ¿no?
Sí, es, claro. Sí, solamente... cifras, adelante, ¿no? Las exportaciones a febrero de 2015, bueno, por carretera se realiza el 61.8% de las exportaciones, por mar el 19.7%, el transporte ferroviario implica el 13.7% y el aéreo el 4.6%. Entonces podemos ver en cuanto a exportaciones, bueno, el carretero es el que lleva el mayor peso,
el mayor volumen.
El mayor volumen, claro. Y en cuanto a importaciones, bueno, el carretero es el 52, el marítimo el 28, el ferroviario el 8.8 y el aéreo el 8.7. Entonces, sí, podemos ver, ¿no? Las cifras hablan.
¿Y qué productos exportan? Pregunto esto porque investigadores de Remal dicen que el campo está muerto prácticamente, que no produce a partir del Telcán, de 21 años de vigencia del Telcán. Adán y otros compañeros de la ANIT, Asociación Nacional de Industriales de Transformación, dicen que la industria también, sobre todo la industria de bienes de capital, está prácticamente muerta también. Entonces, es esa mi duda, ¿no? Bueno, ¿qué exporta independientemente de la automotriz?
Claro. Bueno, aquí lo que tendríamos que hablar ya sería de otro tipo de políticas económicas, ¿no? Es decir, desde luego que la operación de comercio exterior requiere de una excelente logística internacional, entre ellas el transporte. Aquí tendríamos que hablar, digo, y hay que decirlo, que tanto el transporte carretero como marítimo como ferroviario, es decir, hay mucho por hacer, tenemos que implementarnos técnicamente, mejorar técnicamente mucho, pero yo creo que más bien aquí la observación que hace la ANIT es en el sentido de que, bueno, el campo se le han retirado todos los subsidios, mientras que en Estados Unidos eso no ocurre. Así es, de tal manera que el campo mexicano ya es zona de desastre, como tanto se han mencionado en varios foros.
Y eso es competencia desleal, ¿no? Porque tengo entendido que Estados Unidos subsidia a sus agrícolas, a sus trabajadores del campo, ¿no? A su campo,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Violación al Telcán, ¿no? También Estados Unidos.
También, pues, viéndolo desde ese punto de vista, claro. Ahora, bueno, pero sí hay mercancías que son transportables. Por ejemplo, tenemos el jitomate, ¿no? Jitomate de Sinaloa. Este es, está muy bien, muy reconocido, el jitomate. Tenemos el limón. También podríamos hablar, bueno, ahorita el aguacate mexicano. Bueno, a los gringos les encanta el aguacate.
Pero el boicot duró mucho tiempo contra el...
Contra el aguacate
contra
también.
Contra el aguacate, ¿no?
Sí,
Estados Unidos les impuso un boicot, ¿no?
Sí, sí, azúcar, aun cuando el azúcar tiene cupo, ¿no? No dejan entrar toda nuestra azúcar, pero también les resulta a ellos muy interesante el azúcar en lugar de la fructosa, ¿no? Entonces sí tenemos muchas cosas que podemos enviar para allá y podríamos tener muchas más. Lamentablemente nuestros empresarios pues no han contado con mucho apoyo gubernamental. Hablábamos de los subsidios aquí en México, pues no se le apoya mucho al campo, pero aún con todos esos inconvenientes tenemos empresarios que se han rifado y exportan, ¿no? Y a esos pues hay que reconocerles también, porque van contra todo, como salmón contra la corriente, ¿no?
Pero se da el caso que algunos empresarios han reconocido también que no conocen muy bien a bien el Telcán.
Ah, claro, es que es complejo. No es tan fácil de sentarte y leerlo. No, el Telcán tiene sus complicaciones y te lleva un tiempo entenderlo. Entonces, pues tendrán que acercarse a alguien que lo conozca, que lo entienda. No es tan fácil. En el comercio exterior, lamentablemente, no se le da mucha difusión a nuestro país, y la verdad es que es un desarrollo, es una alternativa viable para el desarrollo económico, y no lo hemos visto así.
Nos está ganando el tiempo, a reserva de que dentro de una semana continuemos con este tema, si ustedes lo desean. No sé si hay un exigente, estamos hablando de comercio exterior, de exportación, de mercancías, de transporte, de todo eso, pero... ¿Cuántas divisas gana México o cuántas divisas obtiene México de este comercio exterior en materia de transporte terrestre, marítimo? No sé si sea muy exigente, si tienen ustedes un aproximado por ahí.
Bueno, mira, tomando en cuenta que en términos absolutos el comercio exterior mexicano está en 800,000 millones de dólares, ¿sí? Uh-huh. Sí, un poquito más de la mitad de eso sería $500,000 aproximadamente, corresponde a transporte terrestre. Pues ahí bien podríamos establecer, a grosso modo, una regla así muy práctica, pues que un 10% de esto, o sea, unos $50,000 millones, estaríamos hablando que eso es lo que vale el mercado ¿no?
De ingreso anual, no.
De ingreso anual, sí.
Anual, 50,000 millones de dólares.
Así es, de exportación y de importación, de ambos, por supuesto, ¿no? Es decir, a grosso de buen cubero, ¿no? Pero lo importante ahí es que están dificultando realmente las operaciones de comercio exterior. Ese yo creo que sería el punto central, porque encarece innecesariamente las dobles maniobras que se hacen en transporte, sí, para pasar de un remolque a otro, de otra nacionalidad, sí.
Falta infraestructura.
Así es, falta una gran cantidad de infraestructura.
Y apoyos también, ¿no?
Así es, y falta que implementemos nuestra tecnología por parte de la Cámara del Transporte Mexicana, pero tenemos un potencial todavía muy importante, muy rico que explotar.
Angélica, medio minutito.
A mí me gustaría enfatizar el tema de los empresarios, ¿no? Reconocerles que ellos, a pesar de todo y contra todas las expectativas, han logrado transportar sus mercancías, que no ha sido fácil, que tienen que contratar lo que normalmente para un americano traer mercancía es un transporte, para el mexicano son tres, de aquí a la frontera, el contratar al burrero, que se les llama, ¿no?, que pase la mercancía, y luego allá contratar otro, y aún así están saliendo adelante. Todo mi reconocimiento para esas personas.
Pero ¿qué tan importante es que México cuente con juristas, pero de los buenos, de los bravos, para que se impongan a Estados Unidos?
Sí, pues es muy importante.
Definitivamente aquí, por favor, acudan los juristas. Somos los que podemos hacer que ese país...
Claro, estamos para apoyarlos, sí.
Muy bien, nos vemos dentro de 8 días, aquí los comprometo. Terminamos, Eduardo, gracias, buenos días.
Gracias.
Muchas gracias, Sergio. El programa de hoy fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMALC. Si desean contactar a la REMALC, pueden marcar el número telefónico 5615-8244. Por correo electrónico, rmalc@rmalc.org.mx. También en www.facebook.com/rmalccm.